Ser Podcast.
Buenas noches, bienvenidos al larguero de la cadena Ser. A esta hora habrá terminado el primer partido de los 104 que se van a disputar en el Mundial y que vamos a contar en la cadena Ser. 104 partidos. Hoy vamos a estar con todo el equipo de enviados especiales de la Ser a Estados Unidos y a México, donde mañana arranca la Copa del Mundo 2026. Con más equipos que nunca, con más partidos que nunca y con más ilusión que nunca puesta en nuestra selección española, a la que todo el mundo y también nosotros damos como favorita o entre las grandes favoritas a ganar el Mundial. Así que mañana el primero, a las 9 de la noche, hora peninsular, el primer partido del Mundial. México-Sudáfrica. Enseguida estamos allí. Carrusel desde las 7 de la tarde, con Dani Garrido y con todo el equipo. Y a las 4 de la mañana, el Corea del Sur. Corea del Sur, República Checa. Gran partido. Mañana a las 4 de la mañana. Me está diciendo Javi Blanco que le repita a la hora. A las 4 de la mañana. Mañana para que estés atento, Javi Blanco, a ese partido. Las 11 y media, una menos en Canarias. Enseguida la última hora de España. Todo el equipo. Vamos a hacer la porra del Mundial esta noche, ¿eh? ¿Quién lo va a ganar? ¿Quién va a ser la decepción? ¿Quién va a ser la bota de oro? No se nos va a escapar ni un detalle de lo que nos viene por delante. Pero acaba de terminar el Málaga Unión Deportiva Las Palmas. Arranca el larguero. Nos vamos a Málaga.
En la cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
No es sonido ambiente del Mundial, es sonido de la Rosaleda hace 10 minutos. Ya tenemos final del playoff de ascenso. Ayer el Almería se metía en esa final eliminando al Castellón. Y acaba de terminar el Málaga 1, Unión Deportiva Las Palmas 1. Así que el Málaga va a estar en esa final. El que gane entre Almería y Málaga estará en primera la temporada que viene. Justo Rodríguez en la Rosaleda, muy buenas.
Hola, buenas noches, Carreño, aquí
vaya,
estamos.
Vaya nochecita, ¿eh? Vaya nochecita.
Sí, se ha sufrido mucho, sufrido mucho porque Las Palmas es un muy buen equipo. Sabía el Málaga que no iba a ser el partido de hoy como el del pasado domingo. El equipo canario necesitaba ganar por más de 2 goles para pasar la eliminatoria, pero lo ha puesto muy difícil. Además, se ha encontrado con el gol en el minuto 3 de Gessé. Pero luego lo ha arreglado en el 70 Joaquín Muñoz, en una Rosaleda entregada, más de 30.000 personas, el recibimiento con miles de personas aquí en la recta de tribuna de este estadio. Bueno, todo, la ciudad engalanada durante todo el día, los niños, las niñas en el colegio, en institutos con las camisetas. Bueno, la ciudad está entregada, está motivada y ahora, bueno, pues lo que quieren es saber si ese golpe de suerte les lleva otra vez de nuevo, 8 años después, a la primera división. Nada más y nada menos que le queda la Almería.
Le queda la Almería, nada más y nada menos. Y con la ventaja de campo a favor de la Almería. La ida va a ser en Málaga el fin de semana.
Este domingo, sí.
Este domingo. Y la vuelta será el sábado siguiente en Almería. El que gane esa eliminatoria, pues estará en primera división. Pero una pasada lo que se ha vivido todo el día justo en la ciudad de Málaga, ¿no?
Sí, 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 increíble, de verdad que sí. Hacía mucho tiempo que no vivía esto, ni siquiera en Champions. No sé si te acuerdas, Carreño.
Sí, hombre, que me acuerdo, claro que me acuerdo. Sí,
2012,
sí.
Ni siquiera con esa característica de jugar una Liga de Campeones que nunca la había hecho el Málaga. Pero lo de hoy ha sido increíble. Toda la provincia igual. Bueno, las cofradías, que tú sabes aquí que se vive muy intensamente, sí, la Semana Santa, distintos estamentos, los taxis, los autobuses. Bueno, todo el mundo con el Málaga. Y al final, bueno, pues ha conseguido esa clasificación. Queda un paso y vamos a ver si el Málaga lo puede conseguir.
Qué cruel es ver los que se quedan a las puertas del ascenso. Ayer el Castellón, que decíamos, ojalá que vuelvan a intentarlo y que tengan opción otra vez la temporada que viene. Y hoy lo mismo a la Unión Deportiva Las Palmas, que están haciendo un gran gran trabajo y que lo han hecho durante todo el año. Han tenido opciones hasta el final del partido. La verdad que ha podido pasar cualquier cosa. Ha tenido ocasión el Málaga para hacer el 2-1, pero también la Unión Deportiva para hacer el 1-2. Jesse, que marcó el primero y ha sido el MVP del partido. Así que el abrazo para Luis García, para Jesse, para Miguel Ángel Ramírez, el presidente, y para toda la afición canaria, que lo intentarán y lo volverán a intentar el año que viene el ascenso a primera seguro. Pero quien lo celebra ahora mismo es el Málaga. Raúl Ruiz, hola, muy buenas.
Buenas noches, Manu Carreño.
Vaya eliminatoria y vaya final que nos espera, ¿eh?
Vaya dos semifinales que hemos vivido, lo decías ahora, angustiosas y maravillosas, y daba pena, porque ninguno de los que han caído han sido inferiores. O sea, ni tanto Castellón como Unión Deportiva Las Palmas han sido inferiores a sus rivales. Ha habido mucha igualdad, se ha decidido por detalles. Darle enhorabuena también a la Unión Deportiva Las Palmas y Castellón por el fútbol que nos han ofrecido. De verdad, que hablamos siempre de mucha igualdad en esta segunda división, pero es que se está demostrando en estas semifinales. A mí me daba pena ver a un tío que ya tiene tanta experiencia como Jesse, sí, llorando, sí, llorando, pero a lágrima tendida. Sintiendo realmente lo que estaba pasando, ¿no? O sea, se te cae el alma a los pies, pero esto es fútbol y hay que darle enhorabuena ahora a los que están afrontando la próxima final, que va a ser muy interesante.
Bueno, aquí no hay favoritos, evidentemente, pero es verdad que el factor campo puede marcar alguna diferencia en esta eliminatoria, en esta final que queda Málaga-Almería, en este derbi andaluz.
Bueno, a ver, se ha dado el caso, ¿no? Que el factor campo han...
Lo han aprovechado los dos.
Lo han aprovechado, pero bueno, yo sigo pensando que son muy igualadas. Esta final también va a ser muy igualada, Manu. Yo la diferencia que veo en la Unión Deportiva Almería, por ejemplo, es que tiene mucha pegada. O sea, no necesita jugar bien, no necesita tener la pelota, no necesita incluso estar inspirado en el partido para de repente, sin darte cuenta, te han metido 3 goles. Yeah. O sea, que tiene a Rivas, tiene a Embarba, tiene a Batistao. Es que tiene la verdad un potencial enorme. Pero este Málaga es tan descarado, es tan impresionante verles la velocidad con la que juegan la Rubia, Chupe, el propio Joaquín, que hoy ha jugado de titular, que te produce vértigo. Así que es una eliminatoria, una final.
Fíjate
muy
que
bonita.
Ha podido pasar de todo al final, en los últimos minutos, ¿eh? Porque el Málaga ha tenido, claro, la Unión Deportiva ya no le quedaba otra, necesitaba un gol con el empate a 1, y ha tenido alguna contra el Málaga que ha podido ya rematar el partido, pero es que la Unión Deportiva ha tenido un par de ocasiones donde casi marca el 1-2 también, ¿eh? Al final.
Es que a mí lo que me ha llamado la atención, Manu, es que teniendo en su mano, en el momento que ha marcado Joaquín para el Málaga, que tenían ya la eliminatoria, es que no se han cerrado atrás, es que para nada, es que buscaban el segundo, y la Unión Deportiva Las Palmas la ha tenido con una de Pejiño que la ha sacado Puga en la línea de gol. O sea, que ha sido un partido vertiginoso, sobre todo los últimos minutos podía pasar cualquier cosa. O sea, nadie ha especulado, ¿no? A mí me ha gustado mucho el partido.
Totalmente. Pues nada, recordamos el domingo 14 en la Rosaleda la ida, Málaga-Almería, el sábado 20 la vuelta, Almería-Málaga, después de 42 partidos de liga, más otros dos de playoff, que son 44, faltan los dos últimos, Raúl, 45
y
después de 46 partidos, uno de estos dos subirá a primera.
Claro, fíjate que el gol de Joaquín del Málaga ha venido cuando se ha lesionado el lateral de derecho, sí, Marvin, sí, de la Unión Deportiva Las Palmas. La ha pillado en esa lesión, no ha podido retroceder y ha sido el gol. Es que están cansados, no, están
totalmente
agotados,
están muertos
mentalmente, bueno, y físicamente.
Y la que, si había fiesta hoy, nos decía justo en Málaga, imagínate la que va a haber hasta el sábado en Málaga, si las camisetas las llevaban hoy los niños en el colegio, los taxistas y tal. No, vamos, lo de mañana hasta el sábado en Málaga, claro, va a ser la leche, vamos.
Increíble. Es que se está creando un caldo de cultivo, sí, en, sí, Málaga, precisamente, de que se está enganchando muchos niños y mucha juventud,
sí, sí,
a este Málaga, ¿eh?
Bueno, justo con cualquier protagonista nos pides paso enseguida y hablamos con algún, sí, protagonista de este Málaga, que está en la final del playoff de ascenso. Un abrazo.
A ver si podemos hablar con el señor Funes.
Hombre, por favor, señor Funes, entrenador y gran oyente del Larguero, además, con el que ya hemos hablado en alguna, sí, en, sí, alguna, sí, ocasión. Raúl, aguanta por ahí, a ver si hablamos con el míster del Málaga. Hasta luego, Justo, un abrazo. Y además estábamos pendientes de la segunda semifinal de la Liga Endesa ACB. Ayer ganaba el Barça muy cómodo a la Laguna Tenerife, que había eliminado al Real Madrid en cuartos. Ganaba el Barça 167, de momento 1-0. Hoy ha habido un partidazo en el Roche Arena, pero un partido increíble, espectacular, de muchos quilates entre Valencia Basket y el Asisa Juventud, que se ha resuelto en la prórroga. Chimo Masmano, ¿a favor de quién? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. De los locales del Valencia, que se apunta a la primera con mucho sufrimiento. Manu, estoy todavía pisando ahora mismo el parqué del Roche Arena. Acaban de apagar el luminoso, el marcador electrónico chulísimo, como te puedes imaginar aquí, recién estrenado en este pabellón gigante, porque yo creo que lo han querido dejar
sí.
para que la gente vea que es un 118-117 en un playoff. No en vano, juntando los 235 puntos, es la tercera máxima anotación conjunta en la historia de los playoffs de la Liga ACB. 118-117, lo tenía en su mano Juventud en un tiro libre que ha fallado Hart en los últimos segundos del partido. Ha fallado, eso ha propiciado que estuviese a 3 el Valencia Basket. Un triple de Pradilla ha forzado la prórroga, luego Montero no ha fallado y me quedo con Montero, que es el mejor base de la temporada y quien estaba enfrente, que no era otro que el gran Ricky Rubio, que a sus 35 años ha liderado también al Juventud y ha vuelto a ganarse el homenaje una vez más del gran Pedro Martínez, que se ha llevado la victoria, pero ha puesto en alerta a la afición taroncha. Cuidado con Juventud, cuidado con Ricky.
Creo que hemos de hacer una lectura de que el partido lo podía haber ganado cualquiera. Dije ayer en la rueda de prensa que iban a ser partidos igualados y que la eliminatoria va a ser muy igualada, y me reafirmo y creo que después de lo de hoy es así, ¿no? Ellos juegan muy bien, tiran muy bien de tres puntos. Ricky Rubio es un jugador fenomenal, ¿no? O sea, no ya por lo que meta, que también mete, sino por todo lo que genera, por cómo hace mejores a sus compañeros. Es muy difícil jugar contra un jugador tan determinante.
Ha dicho Miret y ha lanzado un mensaje con algo socarrón y ha dicho que un mensaje para todos los fisios de la ciudad de Valencia que se quedan aquí, que van a estar en un hotel, que acudan porque sus jugadores están exhaustos. En 48 horas tenemos el segundo asalto en este Roche Arena, que ya se está poniendo guapo y lo están dejando niquelado para vivir otra noche emocionante en el segundo partido el viernes.
Segundo partido el viernes. 27 puntos de Jan Montero, 22 de Ricky Rubio, que mola ver a Ricky el otro día, 23, que hablábamos con él después del último partido de cuartos, donde fue decisivo. Hoy también ha hecho un partidazo, 22, pero Jan Montero y el Valencia Basket, que ha hecho un partidazo, se lleva el primer asalto, pero promete esta semifinal que va a estar preciosa. Hasta luego, Chimo, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Manu.
Mañana, segundo partido del Barça-La Laguna-Tenerife. Pues nada, a la espera de que nos pida paso Justo Rodríguez desde Málaga con algún protagonista, 11 y 42 están preparados en Atlanta. Están preparados en Chattanooga, donde está la selección. Y están preparados en México, donde arranca el Mundial. Y en todas las partes de Estados Unidos y de México. En Canadá, de momento, no tenemos a nadie. Pero si hace falta, también estaremos. Arranca el Mundial en menos de 24 horas. En Atlanta va a jugar España los dos primeros partidos. En Chattanooga, a unas dos horas por carretera, está concentrada la selección de Luis de la Fuente. En Dallas está el Centro Internacional de Prensa, el IBC. Y además en México arranca mañana esta Copa del Mundo 2026. Y ahí está en el IBC, preparándose ya, calentando motores para el primer carrusel de este Mundial. Director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido. Hola, Dani, muy buenas.
Manuel Carreño, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, por delante 104 partidos, ¿eh? Ahí queda eso.
¿Qué te parece? Las 500 horas y ya con mucha expectación para el partido mañana en ese coliseo tremendo que es el Azteca, que acogió final del 70 y del 86 y que, bueno, tiene actualmente una capacidad de algo más de 80.000 personas y que yo creo que es un fantástico primer partido para este Mundial.
104 partidos, Dani, la cifra es esa, ¿no? 104 partidos en la SER.
Sí, 104, es verdad que, a ver, al final son, sí, todos en la SER. Es verdad que las sensaciones que son los tres países, pues evidentemente, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México, pero de los 104, 78 son en terreno estadounidense, 13 y 13 en Canadá y México, así que por ahí parece desequilibrado. Pero yo sí me alegro que el primero sea en el Azteca, porque yo creo que es un país
bonito,
tremendamente
escenario,
pasional, de piel y es un gran lugar.
Ahora estamos allí con los compañeros que van a narrar ese partido, Gis Flaqué, Bruno Alemán, también está por allí Aris Gabilondo, compañero del diario AS. Mañana es el México-Sudáfrica a las 9 y luego a las 4 de la mañana, Dani, un atractivo Corea del Sur, República Checa, ¿no?
Pues no está nada mal,
no está nada mal.
Ahí con Kube, que es uno de los entrenadores mayores, el de la República Checa, con Patrick Schick, con Koufal, con Gresi, por cierto, el ex del Girona, que además es el capitán ante Corea del Sur, que bueno, es verdad que parece que es una selección que lleva un tiempo muy, muy estancada, pero que seguro que acabará dando guerra.
¿Quién narra mañana ese Corea del Sur-República Checa?
Pues se la ha pedido el gran servidor. Miguel Martín Talavera.
Se la ha pedido Miguel Martín Talavera.
Sí, por eso estaba metido bajo la mesa, claro, para que claro, no le diéramos ese, claro, claro, y sacó el pecho, sí, para adelante.
No quedaron, no quedaron conformes con la alineación de Corea que tuve que hacer hace 4 años, pero, me la han encasquetado el primer día.
Pero vienes preparado, ¿no?
Sí.
Ahora entiendo lo de ir al gimnasio el primer día.
He hecho los deberes, ¿eh? He hecho los deberes.
Por eso ir al gimnasio el primer día, para coger fuerzas de cara a ese Corea del Sur, República Checa. Mañana a las 4, hora nuestra. Pues nada, bienvenido también a este larguero previo al Mundial, a Miguel Martín Talavera. Está por ahí también Íñigo Martínez. Hola, Íñigo, muy buenas.
Manu, muy buenas a todos.
¿Cuál te toca? ¿Con cuál debutas?
Debuto con un Canadá-Bosnia-Herzegovina. No,
muy,
está mal,
muy bonito. Está
para comer cerillas. Bueno. Pero bueno.
Buen partido. Es que es verdad que estamos ante, es un Mundial que es una fase de clasificación. Los aficionados están preparados y estamos todos preparados y tal. Que es un poco fase de clasificación, la primera, la fase de grupos. Vamos a ver partidos que no suelen verse en otros Mundiales, ¿no, Dani? Pero que en este Mundial vamos a ver cosas muy interesantes de muchos países y de muchos equipos, claro, que no solemos ver en un Mundial.
No, y que luego va a servir para dar a conocer muchas cuestiones de algunos de los países, ¿no? Algunas tremendamente sentimentales, por ejemplo el caso de Curazao, para descubrir que la figura de Patrick Kluivert, delantero al que conocemos todos, de madre precisamente de Curazao, fue una persona que contribuyó de forma definitiva a modernizar un país que al final es el país más pequeño en acudir nunca a un mundial, con 150.000 personas. O, por ejemplo, contaremos historias como la de Jordania. Jordania tiene una selección muy joven, fundamentada en dos equipos, que son, digamos, los clásicos allí, y uno de ellos se llama Al Wedad y es un equipo que se fundamentó en un campo de refugiados de Palestina, que está tremendamente socializado y con una fortaleza tremenda en Jordania. Y bueno, pues aprovecharemos con cada una de las selecciones para
claro,
contar
claro, hay muchas historias,
muchas más, sí, cuestiones, totalmente. Manu, que el fútbol, ¿no? Claro.
Totalmente. La alineación, ¿hay alineación ya del partido de Corea del Sur de mañana? Talavera, todavía no hay alineación, ¿no?
No, todavía no. Estamos todavía esperando, no. Que
el seleccionador...
No, sería, no, no, posiblemente no esté, posiblemente no sea muy distinta a esta. Vamos a ver. Sí.
Estarán Sengun Kim en portería, con Kim, con Jungwon Kim, con Kwon y con el otro en defensa.
Haz como el italiano, Tala, Kim.
El doble pivote.
Y creía yo que iba a salvar
el volcán, de verdad. Y para Jun, Borli, lo he intentado, Kiko, pero sea muy difícil. Por la izquierda son, por la derecha, Kang In Lee, el jugador del Mallorca de enganche. Ya es un Lee, arriba
un Chun. Pues nada, esto fue la última vez que Talavera narró Corea. Evidentemente no podía narrar otro los partidos de Corea del Sur. Pero el doble pivote yo creo que repetirán Kim y Kim, ¿no, Tala?
Tiene pinta. Y no descarto otros dos o tres Kim más en el equipo.
Y sí. Turralde González, ahí en el IBC en Dallas también. Muy buenas, ¿y tú?
Hola, buenas noches.
¿Quién pita el inaugural mañana? ¿Quién debuta? ¿Quién se estrena? Porque estamos hablando de quién se estrena en el fútbol y en los árbitros.
Pita Wilson Sampaio, ¿sí? Árbitro brasileño, árbitro ya muy veterano, árbitro que viene del Mundial anterior, que hizo muy muy buen Mundial, pitó, ¿sí?, un Inglaterra-Francia, donde Inglaterra se queja mucho del arbitraje, porque es un arbitraje que para mucho el partido, que quiere estar por encima de los jugadores, es muy muy estricto, no le tiembla la mano a la hora de las amarillas, y me extraña en esta que generalmente el FIFA necesita, sí, un árbitro un poco más político, me extraña que el primer partido, que es de los más importantes, hayan puesto a un árbitro tan estricto. Me gusta, pero,
sí, sí,
pero me extraña este tipo de arbitraje y este tipo de enfrentamiento.
A ver en cuál debuta Hernández, ¿no?
Bueno, debuta ya, pero ahora debuta de cuarto. De momento va de cuarto. Sí, Haití. Y bueno, a ver cuando debuta en el medio.
Como árbitro principal, en el medio, exactamente.
Eso es.
Bueno, pues con Dani, con Martínez, con Talavera y con Itu ahí en el IBC. Vámonos a Atlanta y a Chattanooga. Ahí están Antonio Romero y Javier Raez en la concentración de la selección española. Hola, Romero, muy buenas en Chattanooga.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Aquí estamos en el stand que ha montado Carlos Ródenas e Ignacio Marcano, en la parte baja de este hotel de los envíos especiales de la cadena SER.
Es bonito, ¿se puede abrir plano, sí, o con esto?
Sí, no, lleva Marcano 45, 2 horas con este plano y ahora se lo vas a cambiar. No. Pero acuérdate del sofá rojo que teníamos,
hombre,
en el Pueblín de la Selva Negra, que nos vino muy bien.
Donavo,
aquí
sí,
es una cosa más sofisticada, la verdad, sí, que la gente del hotel se ha portado muy bien. Ah, está muy bien rodeado de... Tenemos el balón del Mundial, tenemos el trofeo, tenemos la camiseta. Bueno, en fin, aquí estamos en la gloria. Esperemos que hasta el día 30, ¿no? Porque luego nos vamos a ir de aquí, pero las condiciones de trabajo inmejorables.
En Chattanooga, ¿no? No Chattanooga, que decía hoy Paco Jó.
Yo digo Chattanooga. Pero sí. Si Paco Jó tiene más arte para pronunciarlo, pues fantástico. Pues vamos a dejarlo en Chattanooga.
Chattanooga, vamos a dejarlo así, sí. Javier Herráez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? A todos, sí. Además, está chulo el sitio,
sí,
rodeado,
¿no?,
por el río Tennessee. Es una zona de media montaña.
Estamos a unos 1.200 metros y estamos como a dos horas de Atlanta. Y a mí el sitio me gusta, hombre, es un poco impersonal, una ciudad americana.
O sea, no es Don Eising.
No es el pueblín.
No es el pueblín de Alemania,
pero
¿no?
está bien, limpio, acogedor, luego caen tormentas por la tarde, o sea, pues tiene un poco de
limpio,
todo.
Limpio y acogedor, eso es lo más importante.
Pues no es poco eso, ¿eh?
No es poco
hoy en día.
No es poco. Está por ahí a tu vera Santi Ovalle. Hola, Santi, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Coincides con Javier Raez? Limpio, acogedor, está bien.
La verdad es que me parece, ¿no? De momento todo espectacular. Bueno. Aquí en Chattanooga no nos podemos quejar de nada.
Yo sé que no ha empezado el fútbol, que es lo que más nos mola y lo que tenemos más ganas. Y ahora vamos a hablar de los partidos. Y está por ahí también Antón Meana, en Chattanooga también, para completar el cuarteto, que va a estar siguiendo cada paso de la selección española de Luis de la Fuente. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño. Buenas noches. Sí, está bien, ¿eh? Chattanooga me gusta, funcional, más grande de lo que pensaba. Me sorprende, te lo decía ayer, que la selección esté alojada durmiendo en un hotel en el centro de la ciudad, en el downtown, con un montón de coches que pasan alrededor, pero hoy hemos visto, luego lo contamos, la Baylor School, donde están entrenando, y sí que se parece más a lo que nos podemos imaginar, un lugar de concentración, un campo de golf metido en mitad del bosque, con un montón de actividades deportivas. La verdad que entiendo por qué la federación elige este sitio, porque el campo de entrenamiento está realmente bien.
Estáis en verano en Estados Unidos, ¿no? Pero lo de la sudadera, la braga y todo esto, yo no sé si estáis en Alaska o estáis ahí en
Chattanooga. No, pero tú eres un hombre muy viajado y sabes que lo del aire acondicionado es una moda que hay que erradicar.
Sí, es peligrosa.
Y
es peligrosa,
aquí es que abres la puerta y parece que estás en el congelador.
Bajo cero,
entonces,
¿no?
Hay que llevar siempre tu sudadera y tu pañuelo, que no molesta nada, y si sudas un poquito, pues luego te duchas, no pasa nada, la verdad, pero mejor que estar expuesto a aire acondicionado.
Ya te escuché.
Aparte, mira qué sudadera chula nos ha dado la
hombre,
ser, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
¿Has visto?
Sí, yo tengo la mía ahí ya preparada, sí.
A la izquierda el logotipo, a la derecha el logotipo de Carrusel
bien
Deportivo,
bonita,
y la verdad
bonita.
Que abriga.
Mola.
Esto sí que es funcional y limpio, como dice Raez, es suficiente.
Totalmente. Pues nada, los cuatro enviados especiales de la SER que van a estar siguiendo cada paso de la selección española. Ahora nos contáis cómo ha ido el día. Se suma también Axel Torres, que está por ahí. No está ni en Chattanooga ni en Dallas. Está en su casa.
De quedado especial,
Axel Torres. Hola, muy buenas. ¿Cuál te apetece más mañana? El México-Sudáfrica, imagino, más que el Corea del Sur-República Checa.
Bueno, depende, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta horario, que uno es el inaugural y el otro no, que uno lo comento en la tele y el otro no, pues todas estas cosas me llevan
al México-Sudáfrica.
El México-Sudáfrica. Pero si estuviera en mi casa viendo el Mundial sin trabajar para nadie…
¿Sí?
Igual el de Corea, es que Corea me ha gustado siempre bastante cómo juega. Creo que tiene una manera de jugar muy atractiva, muy desacomplejada. O sea, va a tener su cosita para ver quién se quede hasta las 4.
¿Eres consciente de que eso que has dicho, de si algún día estuvieras en el sofá en tu casa sin trabajar para nadie en un mundial, eres consciente de que eso no ocurrirá posiblemente en medio siglo?
¿Quién sabe? Nunca se sabe en esta profesión. O sea, no hay que dar nada por hecho.
No hay que dar nada por hecho, eso también es verdad. Pero vamos, que este Mundial ahí va a estar comentando para la tele y, por supuesto, para la cadena SER, Axel Torres, el Mundial de Fútbol. Y nos falta, con vuestro permiso, ahora nos contáis qué tal la selección española y ahora hacemos la porra del Mundial, que os la voy a pedir a todos en este día previo a que inicie la Copa del Mundo. Nos falta el partido inaugural, de este que hablaba Axel Torres. Y lo van a narrar desde el Estadio Azteca, Lluís Flaqué, con Bruno Alemany. Hola, Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está por ahí también Bruno Alemany. Hola, Bruno.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Y además está con vosotros Aritz Gabilondo, el compañero y envía especial del diario AS. Aritz, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Manu. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, este es el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El Mundial empieza en México. Pero no sé si hay mucho ambiente futbolero, lo que sí hay es un ambiente un poco revuelto en la Ciudad de México y más que va a estar mañana en las horas previas al partido, ¿no? ¿Cómo está el ambiente por ahí?
Bueno, hay ambiente futbolero, sobre todo porque juega México y eso aquí arrastra evidentemente muchísima pasión. Se vive y se siente el Mundial, hay mucha expectación aquí por lo que pueda hacer la selección del Vasco Aguirre y de Rafa Márquez, que son las grandes estrellas en el banquillo de este combinado mexicano, pero también hay mucha contestación social. Se esperan, de hecho ha habido ya manifestaciones en los últimos días alrededor del Estadio Azteca y para mañana por la mañana el gobierno ha recomendado que la gente que vaya al estadio, las 87.000 personas que van a ir al Azteca, pues que vayan con mínimo 4 horas de antelación, porque se esperan manifestaciones de diferentes colectivos que amenazan con cortar todos los accesos al estadio, así que se espera que sea una mañana movidita. Joder. Y se mezclan esas dos sensaciones, la sensación futbolística, pero la sensación también de contestación social y de manifestaciones que habrá mañana.
Ahora os pregunto por México y por Sudáfrica, pero Bruno, sí que hay varias manifestaciones de distintos colectivos contra el gobierno, ¿no? Contra el gobierno de México, porque entienden que hay muchas necesidades por encima del fútbol ahora mismo en el país, ¿no?
Eso es, y de hecho lo veíamos paseando por las calles de Ciudad de México, en tiendas de campaña, esperando al día de mañana, que va a ser el día grande, durmiendo, descansando unas horas antes de salir a protestar contra el gobierno de México. Consideran que la inversión que se ha hecho para que el Mundial se juegue aquí, o parte del Mundial se juegue aquí, pues se debería haber invertido en otras cuestiones. Va a ser manifestación de trabajadores de la salud, de campesinos, de transportistas, de trabajadores de la educación, también de madres buscadoras que buscan a sí, sus hijos desaparecidos, sí. En definitiva, que como te decía Flaky, hay mucha contestación. Además, el tema que hemos venido comentando, el tema de las entradas, los precios de las entradas. La entrada más barata para el partido de mañana, 505 euros.
Madre mía, eso me parece una broma. Caras, eso es una...
Sí, sí. Las caras, por decirlo así, las caras de zona premium son 7.890 euros, sí. Pero es que la reventa oficial de FIFA se va a 20.500 euros. O sea que, bueno, que hemos convertido el Mundial en un producto para ricos, para gente que tiene pasta, y eso seguramente es lo que vamos a ver en las gradas mañana.
Para empezar, que haya una reventa oficial de FIFA ya dice mucho también. Entradas a 20.000 euros en la reventa oficial de FIFA. Ya, si nos quitamos la careta ya a todos, pues fenomenal. Pero vamos, la más barata, 500, tiene tela. Os pregunto por el partido y por lo que está pasando en México. Ya vamos con todos con el Sanedrín. Pero me pide paso Justo Rodríguez con un hombre que ahora mismo está muy feliz. Justo.
Sí, muy contento. Juan Francisco Funes, uno de los protagonistas, porque nadie creía, cuando allá por el mes de noviembre sustituyó a Sergio Pellicer, que iba a jugar una fase de ascenso a primera división después de tantísimos años. Así que ya te escucho al señor Funes.
Juan Francisco Funes, buenas noches, enhorabuena.
Hola, muy buenas noches.
Joder, vaya machada que habéis hecho, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo, bueno, un orgullo, ¿no? Ver a tanta gente disfrutando. Esa es la parte más bonita, creo que es la parte que tiene que sentir con más satisfacción todos los jugadores, y bueno, hemos querido que siga un poquito más.
El partido estaba claro que iba a ser difícil, porque veníais con el 0-1, pero fíjate que pronto han marcado ellos, marcajes en el minuto 3, y a partir de ahí pues no quedaba otra, ¿no? Había que buscar el gol, pero ha sido un partido en el que ha podido ocurrir de todo al final del partido, ¿no?
Sí, sabíamos la dificultad del partido, ellos tienen... un equipazo, creo que han hecho muchas cosas bien en esta eliminatoria. Creo que eso ha dignificado la eliminatoria. Ha sido una eliminatoria durísima, pero bueno, al final creo que nos hemos mantenido firmes en los momentos más difíciles. Eso ha podido ser muy determinante para el devenir del partido, y muy contentos, ¿no?, por haber pasado a la final.
Hablábamos contigo una noche aquí en El Larguero hace meses, te acordarás, con Raúl Ruiz, y decías, bueno, paso a paso, ya veremos, no hay que ilusionarse. O sea, hay que ilusionarse, pero hay que ir con mucha humildad, con calma. Pues fíjate, 44 partidos después, os quedan dos para estar en primera.
Sí, creo que lo entendieron muy bien, ¿no? Desde que llegamos, no mirar más allá del siguiente partido. Creo que esa es la forma en la que puedes poner la energía justo donde es necesaria. Y hasta ahora nos dio buen resultado. Creo que ellos lo han vivido todo con mucha intensidad. No vale solo conseguirlo, el cómo lo consigues creo que también es muy importante. Y ellos están dando buen ejemplo de lo que hablamos.
Bueno, el cómo es fundamental, y la idea que habéis mantenido y que tú les has inculcado la habéis mantenido desde que llegaste al banquillo hasta el último minuto del partido de hoy, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo, ¿no?, en ese momento de dificultad es cuando mantenerse la idea es un poquito más difícil, y ellos, a pesar, ¿no?, de que hemos recibido un golpe muy duro muy pronto, bueno, se han mantenido firmes. Le decía Juan Carlos que había que darle las gracias, porque había muchos momentos en los que igual le pedíamos tirarse por un precipicio y ellos venían detrás y caían uno detrás de otro.
¿Qué te ha dicho y qué le has dicho a Luis García? Que os habéis saludado ahí al final del partido, habéis intercambiado ahí unas palabras. ¿Qué os habéis dicho? El ganador y el perdedor.
Bueno, lo he querido felicitar por la eliminatoria. Qué bonita esta liga, ¿no?
Sí, además de verdad.
Qué bonita es y cuánto se aprende. Nos han puesto un nivel de dificultad muy grande. Bueno, yo he puesto en valor que ellos, ¿no?, después del partido de allí, con la misma idea, ¿no?, porque ya hacía alusión en el partido de ida, que tienen un modelo que se identifica con claridad, y eso habla a las claras del trabajo que están haciendo. Pero sobre todo, cómo desde ese modelo hoy han sido capaces o capaces de cambiar ciertas cosas que nos han puesto en una dificultad tremenda, sobre todo en la primera mitad. Y felicitarlos por el trabajo, porque tiene mucho mérito, ¿no?, llegar hasta aquí.
Totalmente. Oye, ¿te ha sorprendido Funes cuando ha quitado a Viera y a Gesé? ¿A ti te ha sorprendido? A mí sí. Yo estaba viendo el partido y me ha sorprendido. No sé si a ti te ha sorprendido.
A ver, si os soy honesto, no. Porque esta eliminatoria, al jugarse tan seguida en el tiempo, creo que tiene una particularidad que hay que tener muy presente, y es el cansancio de los jugadores, ¿no? A veces los jugadores no los sustituyes porque quieres cambiar algo táctico, porque no estén bien, salen del partido por eliminación, ya no hay más energía y no les queda más que salir del partido. Creo que ha sido la circunstancia, no solo a ellos, sino también a nosotros, que nos han llevado a que algunos jugadores tengan que abandonar el campo, y hay veces que casi es por obligación. Bueno, ahí creo que ellos han estado acertados.
Oye, te hago dos más y te dejo. El factor campo ha sido clave para vosotros y para el Almería. Ahora el factor campo lo va a tener el Almería. La ida es el sábado en la Rosaleda, la vuelta en el Juegos Mediterráneos. ¿Qué importancia le das a ese factor en esta final?
Bueno, hay que pensar que el partido no termina, ¿no? Los 90 minutos del segundo encuentro, que probablemente sea un poquito más largo. No pensás que porque muchas veces en estas eliminatorias crees que el empate te tiene siempre eliminado. No te tiene eliminado. Hay que jugar una prórroga si llega en empate, ¿no?
Claro.
Fíjate el destino, que es caprichoso. Justo nosotros vivimos con el filial hace dos años una eliminatoria contra la Almería, donde el factor campo nos favorecía. Y no terminamos ganando. Los que ascienden a segunda ref son ellos. Entonces, bueno, esperemos que la moneda ahora dé la vuelta hacia el otro lado.
Vale, y veremos a ver qué pasa. Y la última, has alucinado, como habéis alucinado todos, nos lo contaba antes justo, cómo estaba la ciudad, cómo estaban los niños con las camisetas del Málaga en los colegios, los taxistas, todo el mundo. Lo que se va a vivir de aquí al sábado va a ser muy especial, ¿no? Si hubiese dos Rosaledas, se llenarían las dos, ¿no?
Lo he dicho antes, creo que lo más bonito no es solo vivirlo, sino cómo lo estamos viviendo. Y fíjate que siempre le he insistido mucho en que vivan el presente. Creo que todo esto está sembrando muchísimo malaguismo, y yo creo que de cara al futuro, para nuestro equipo, para nuestra ciudad, va a ser algo muy importante, porque las raíces que se están echando, no solo de ahora, sino desde el año de primera red, son muy fuertes, y esa parte creo que es muy bonita, porque se disfrutará muchos años después.
Oye, Funes, ¿y esta noche el entrenador del Málaga qué va a hacer? ¿Volver a ver el partido? ¿Descansar y no ver nada y celebrarlo, aunque sea en casa, en la intimidad y con tu familia? ¿O pensar ya en el Almería? ¿Esta noche qué va a hacer Funes?
Creo que es importante descansar, estaremos con la familia, con mesura, porque mañana hay que volver, y hay que volver con más energía si cabe. El partido está ahí ya a la vuelta de la esquina.
Y tanto.
Y todo el esfuerzo que pongamos tiene que ser en que nos recuperemos bien, y eso pasa por dormir.
Un abrazo, enhorabuena y suerte en la final.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, Juan Francisco Funes, con nuestro compañero Justo Rodríguez, ahí en Málaga, el entrenador del Málaga. Justo, la hora del partido, recordamos el sábado, el primer partido de ida.
9 de la noche, un fenómeno, Funes. Carreño, te lo digo en serio, un fenómeno, y ya podrían aprender muchos entrenadores de cómo es la educación que tiene, cómo te atiende y todas estas cosas. Te lo digo de verdad.
Sí, no, y damos fe de ello, con los rivales, con los suyos, con la afición y también con los medios de comunicación. Y buen oyente del larguero, que también nos lo ha dicho más de una vez.
Los dos partidos, sábado en la Rosaleda a las 9 de la noche,
sí.
Y el siguiente
domingo,
el sábado, no. Y el siguiente no,
domingo 14 de la noche, domingo la Rosaleda, 14, eso es.
Este domingo,
eso es.
9 de la noche en la Rosaleda, y la vuelta
sábado 20.
El siguiente sábado 20,
eso es.
En el Almería Stadium, 9 de la noche también.
Un abrazo, Justo, hasta luego.
Otro,
la
adiós.
Entrevista con Funes, el entrenador del Málaga, que ha metido al equipo en la final del playoff de ascenso.
El Larguero, con Manu Carreño.
Qué envidia de estar allí en el Azteca, donde mañana van a estar Flaky, Bruno Alemán y Aris Gabilondo para ese partido inaugural del Mundial. El Mundial de Estados Unidos, de Canadá y de México. Por cierto, que ha dicho el Vasco Aguirre, ¿qué novedades hay en los mexicanos? Hablando de lo puramente futbolístico, Flaky, Bruno.
Bueno, pues Javier Aguirre está entusiasmado con la posibilidad de volver a vivir un Mundial en casa. Ya lo jubiló como jugador
en el 86 y evidentemente pues está feliz de poder volver a vivir una experiencia así, con el complicado que tiene México poder llegar lejos, pero esperanzado en poder hacer un buen papel. Ha hablado de que tiene un vestuario que es una familia, que no se fía de ningún rival, y cuando se le ha preguntado por España, ya sabes que el Vasco Aguirre tiene buenos recuerdos de la Liga Española y en la Liga tenemos buenos recuerdos de él, pues se ha deshecho elogios hacia el combinado de Luis de la Fuente, al que ve como uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial.
Fueron 15 temporadas en el fútbol español. Pues sí, tengo muchos amigos en la prensa, en la afición. De España, bueno, los conozco muy bien, a Luis, a sus jugadores, los he sufrido. Alguno que otro lo conozco muy, muy bien, lo he trabajado, lo he dirigido. Y creo que es una de las favoritas, me parece. Hay muchos seguidores. España tiene muy buena afición en mi país, se les quiere mucho.
Pues nada, en el preámbulo, en el preludio del arranque del Mundial, primer gran piropo de un rival para España, en este caso del Vasco Aguirre, que mañana debuta intentando pues buscar ese primer triunfo ante una Sudáfrica que llega al Mundial con expectativas bastante bajas de poder llegar algo lejos en esta competición.
Pues nada, eso es el mensaje de Aguirre, que evidentemente pues siente la presión de debutar con su selección mexicana en su país, en México, en ese primer partido. Bruno, ¿favorito para mañana México o cómo lo ves?
Sí, para mí la selección mexicana, por jugar en casa, por ser una selección más habituada. Sudáfrica desde 2010 que no disputa un mundial. La verdad es que tiene algunos jugadores interesantes, especialmente de Mamelodi Sundowns, que es un equipo, ya lo vimos en el Mundial de Clubes el año pasado, que juega bastante bien, algún jugador en la Premier como Foster, el delantero centro. Pero bueno, el caso es que México tiene mejor equipo, tiene al público, que en el primer partido va a ser muy importante, me parece. No voy a decir favorito clarísimo, pero sí favorito claro para el partido inaugural.
Pues nada, favorito claro México en la opinión ahí de Bruno Alemán. Ese partido de mañana a las 9, desde las 7, el carrusel con Dani Garrido. Y Aris, lo que nos contabais antes, ¿no? Las medidas de seguridad de mañana, las protestas que se esperan contra el gobierno. Hoy ha llegado allí Infantino, que mañana va a presidir el partido, evidentemente. Va a estar también el presidente de la española, Rafa Luzán. Infantino, que hoy es portada en L'Equipe. Bueno, es portada Donald Trump, y detrás de Donald Trump está Infantino, al que dejan un poco como un títere, ¿no? En la portada de L'Equipe, un títere de Donald Trump. Hoy ha hablado de la otra parte del Mundial, de la que estamos todos también muy pendientes, ¿no? Y no solo por el partido de mañana en México, sino a ver lo que pasa también en Estados Unidos, ¿no, Bruno? Aritz.
Sí, sí, ha sido una rueda de prensa tremenda, con una tensión altísima por todas las polémicas que está habiendo en torno a esta preparación del Mundial, con el último caso del árbitro de Somalia, que ha tenido que volverse porque no le han dado el visado para poder entrar en el país. Muy crítica la prensa inglesa especialmente, pero bueno, lo comentabas tú también, la portada del diario El Equipo hoy es bastante elocuente de lo que ha pasado con este Mundial y el peso que ha tenido Donald Trump desde el principio hasta el final. Y bueno, si fue polémica y movidita la rueda de prensa previa del Mundial de Qatar, con aquella famosa frase de Infantino de yo me siento gay, me siento negro, me siento homosexual, pues la de hoy también ha tenido su miga. Y luego hay que decir también, aparte de todo el lío que contaba antes Bruno de manifestaciones, no ha dado tiempo a que la Azteca esté en condiciones mínimamente presentables para el partido de mañana. Quiero decir con esto que los accesos no están terminados. Hoy, por ejemplo, no funcionaba el wifi para los periodistas. O sea, hay cosas, detalles, que denotan que la Azteca no está preparado para albergar un partido mundialista. Sí, la FIFA, de hecho, lo sabía, desistió hace tiempo, ya sabía que no iba a llegar. Pero es el Azteca, es el primer estadio en la historia que va a tener tres partidos inaugurales. Y tiene una aureola que no tienen otros estadios
en el mundo. Desde luego, totalmente. La mayoría de los enviados especiales de la SER ya acreditados, unos en Atlanta, otros en Dallas. Tú, Flaky, te ha llevado tu tiempo, ¿no? Acreditarte ahí en México, ¿no?
Me ha llevado mi tiempo, sí, hasta un mínimo de 4 horas hemos estado en 2 centros distintos, porque nos hemos venido a acreditar a la Azteca. Como decía Aritz ahora, la Azteca está pues en modo bastante precario para ser un estadio que inaugure un Mundial mañana, así que hemos hecho una cola de 3 horas. Cuando han visto que no podían desde la organización asumir el volumen de gente que había en la Azteca para acreditarse, se han llevado a los periodistas a otro centro que han habilitado para de emergencia poder acreditar, y ahí sí que aproximadamente una hora ya hemos podido tener la acreditación, pero vamos, nada que ver con ediciones anteriores de Mundial en que esto era un simple trámite. Pero bueno, ya te digo, lo que decía Aritz, en la Azteca, pues organizativamente parece que no está ni mucho menos en el cenit de lo que debería ser un estadio que inaugura un Mundial, y organizativamente también hay cosas que mejorar, pero hemos conseguido la acreditación, ya la tenemos.
El objetivo cumplido, totalmente.
El México-Sudáfrica.
Lo importante que está acreditado y que nos narrará mañana ese partido inaugural. Pedro Fullana, que está por ahí también. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Qué mensajes ha mandado Infantino de tranquilidad? Al menos su intención es mandar ese mensaje de tranquilidad a todo el mundo, que está todo bajo control, ¿no?
Sí, tranquilidad, y lo tengo todo controlado, y que además ha defendido pues a no solo a la FIFA, sino también a Trump, porque ha dicho que sin su compromiso no habría sido posible organizar un mundial como este. De hecho, le han preguntado desde la BBC por si ha perdido el control del torneo y del evento, con todo lo que está pasando, con un árbitro que no puede acceder directamente a este mundial y no va a poder pitar, con aficionados y periodistas que no pueden viajar a Estados Unidos porque por los problemas de visa y de la política de Trump no pueden acceder al país. Él ha dicho que relax, que está todo bajo control y que la FIFA nunca ha perdido en control en ningún aspecto de este torneo. Y sobre Irán y su presencia en este mundial, ha dicho esto.
When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup.
Cuando la gente decía que Irán no podría venir a la Copa del Mundo, les dije y les prometí que si tuviera que ir a por ellos con un autobús para traerlos, lo haría. No sé quién más habría sido capaz de asegurar en estas circunstancias que Irán hubiera podido venir. Porque esto va de fútbol. Es para que la gente olvide por un momento su realidad y se pueden centrar en un partido y en un equipo.
Por tanto, pone el foco en, para él, el éxito de que la selección de Irán está en el Mundial, pero no piensa ni dice absolutamente nada de todos los que están alrededor de la selección de Irán que no van a poder estar en el Mundial, ya sean periodistas, ya sean aficionados y gente incluso relacionada con la federación que no va a poder acceder a Estados Unidos. Y también hay mucha polémica con el precio de las entradas de los partidos. Muy elevados los precios, pero lo que dice Infantino es que no, que estamos equivocados, que los precios del Mundial son baratos.
La Copa del Mundo es un evento único que tiene lugar cada 4 años. El último mundial en esta zona fue en el siglo pasado, en 1994. Estados Unidos, en 1986. México. El precio de $60 es el precio más bajo de cualquier partido de playoff de cualquier deporte americano. La entrada media es de $150. Es el precio medio más bajo de cualquier deporte americano. Americano, comparando playoffs de deporte americano con el mundial.
Por tanto, trampas al solitario, Manu, claro, porque sí. Si te fijas en los precios más bajos de las entradas, si fijas el precio medio de lo más bajo en comparación con la NBA o con la NFL, pues evidentemente es una película. Si tú miras el precio de los partidos de fútbol del Mundial con el resto de precios del mundo del fútbol, pues cambia la película.
No sé cuánto valdrán las entradas para los partidos de España, Meana. Ya nos decías también que cuidado con los precios de las entradas, pero vamos, que lo que dice Infantino no se corresponde con lo que luego vemos en la realidad, ¿no?
No se corresponde para nada. Hoy la han vuelto a preguntar otra vez a Aitor Caranca por el tema de las entradas. Y para mí el principal problema es que estamos en un mundial en el que España tiene opciones de ganar el título. A lo mejor cae eliminado en octavos, pero que tiene opciones de ganar. Y si España llega a la final, la federación va a tener un cupo de 0 entradas para la final. No va a haber un cupo de entradas que la FIFA le dé a la federación que llegue a la final para que la venda en un paquete de eso, yo qué sé, 1.000, 2.000, 3.000, como pasó en la Eurocopa de 2008 en Viena, que llegabas la mañana de la final y todos los vuelos de barajas ponían Viena, porque se pudieron vender eso, 4.000, 5.000, 6.000 entradas específicas en un paquete propio a la federación que llegaba a la final. Más allá de los precios, que es un problema enorme, 300, 400, 500 euros por ver un España-Cabo Verde en Atlanta, con entradas en páginas de reventa que son legales en Estados Unidos haciéndolo agosto, pero para mí el problema real llega cuando un equipo potente, España, Inglaterra, Holanda, llegue a la gran final y no pueda su federación vender entradas para su gente porque no existen esos paquetes y todo lo tiene vendido ya la FIFA desde hace muchísimo tiempo.
Y sobre todo a los precios, que no son los que dice Infantino, como nos contaban antes en los partidos del Mundial, donde las entradas más baratas, por ejemplo el de mañana, distan mucho de los precios que decía Infantino. Saludo por ahí a José Antonio Ponsetti. Hola, Ponse, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mando un feliz madrugada.
Y está también Alfredo Tame, que es compañero mexicano, que enseguida se incorpora también y le preguntamos cómo ve el partido de mañana. Pero esto de las entradas, Ponse, dame un minuto, porque así no te interrumpo con la Desco. Nos explicas el motivo por el que tú crees que están las entradas a ese precio, a ese dineral, y nos vamos ya a hacer la porra del Mundial. Venga, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.